En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
Estamos aprendiendo sobre el Espíritu Santo, que tanto en hebreo como en griego la traducción de las palabras que en la Biblia se ponen por Espíritu significan una corriente de aire, una brisa, un soplo fuerte, una exhalación. El Espíritu puede presentarse a veces gentil, como una brisa suave, pero a veces se puede presentar poderoso y fuerte, como una tormenta, como un viento huracanado. Hoy vamos a hablar del poder que tiene el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, ese poder le dio a José la habilidad de gobernar Egipto y todo el mundo antiguo de la época. José, de ser un esclavo, de haber estado en la cárcel, por el poder del Espíritu se transformó en el segundo hombre más importante de todo Egipto. Josué, que era el ayudante de Moisés, por el poder del Espíritu Santo se transformó en un poderoso guerrero, en un jefe militar, en un líder de alta estirpe. Por el mismo poder del Espíritu, dos muchachos que no tenían nada de conocimiento fueron revestidos de ese Espíritu y se transformaron en artesanos, en arquitectos y en obreros que ayudaron a construir el tabernáculo de reuniones que tenía Moisés. Lo fantástico es que ellos no tenían esta habilidad, pero el poder del Espíritu se los dio. Este mismo poder del Espíritu hizo que los profetas hablaran en nombre de Dios y que tuvieran palabra poderosa. Elías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel, por sí solos no eran nada, pero por el poder del Espíritu Santo hacían obras poderosas y milagros que jamás se habían visto en esa época. Ese mismo poder hizo que Gedeón, un muchacho cobarde que vivía escondiéndose de sus enemigos, se transformara en un líder militar y los guiara para destruir a sus enemigos y se transformara en uno de los jueces de Israel. Aunque parezca difícil de creer, este mismo Espíritu Santo hizo que Sansón se peleara contra un león y lo partiera en dos como un cabrito, dice la Biblia. Como tú partirías un pan baguette de esos largos, crack, así. Pero un león, por el poder del Espíritu Santo. No porque tenía cabello largo, sino porque el Espíritu estaba con él. Hizo que Saúl, el último de los hijos de la tribu de Benjamín, mudara en un hombre distinto, se transformara en un hombre distinto y se convirtiera en el primer rey de Israel, un hombre poderoso. Tan fuerte vino el Espíritu sobre él que cuando el profeta Samuel le dijo, cambiarás y serás otro hombre, luego profetizarás entre los profetas, y eso fue lo que le pasó. Estando con los profetas, el Espíritu vino sobre él y empezó a profetizar. El Espíritu es tremendamente poderoso. En el Nuevo Testamento podríamos atribuirle el Nuevo Testamento al Espíritu Santo. De hecho, María, sin saber cómo concebiría a Jesús en su vientre, preguntó, ¿y cómo será esto? Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo se posará sobre ti y darás a luz a un varón y le pondrás por nombre Jesús, nuestro Señor. Ese mismo Espíritu Santo caminó con Jesús e hizo milagros y señales a la vista de todos los hombres. Y estando muerto 3 días, dentro de una tumba, fue el mismo Espíritu Santo que movió la piedra y sacó a Jesús vivo de donde antes había estado muerto. Este mismo Espíritu Santo hizo que los discípulos se transformaran de gente común en gente de influencia y cambiaron el mundo hasta nuestros días. Lo mejor de todo es que ese mismo Espíritu está disponible hoy para ti. El mismo Espíritu Santo está disponible hoy para tu vida. Existe Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y hoy vamos a compartir de su poder. Amén. El tema de hoy se llama el poder del Espíritu. Para comenzar, ¿quiénes aquí podrían decir, yo conozco una persona que parecería que tiene más poder del Espíritu Santo de lo que yo tengo? ¿Quién podría decir? Yo conozco a alguien que parece, se lo ve y parece que tiene. La mayoría de nosotros conocemos a alguien así. Es que parece que hubieran personas que tienen más poder del Espíritu Santo. De hecho, cuando oran, los escuchas orar y tú dices, si yo fuera Dios, yo le diría sí a su oración porque suena poderosa. O sea, yo resucitaría al muerto si este me lo pide, porque oran de una manera diferente, como que hay poder en lo que están orando. O son gente con la que conversas y estás charlando y de repente te citan versículos de la Biblia. Es como si se hubieran tragado un cassette, ¿no? Y te hablan de cosas que están en la Biblia y tú dices, ¿cómo quisiera tener ese conocimiento de la Biblia? Y citan versículos y hablan con sabiduría. Y es gente que realmente está revestida como si tuvieran poder. O que de repente viene una situación extrema a su vida. Problema económico, enfermedad, algún problema familiar, algo duro. Y no se tambalean, siguen adelante. No sueltan lo que han comenzado, no miran atrás. Y al contrario, en lugar de dejarse caer, siguen adelante y animan a los otros. Y tú dices, pucha, yo quisiera ser así, porque si a mí me hubiera pasado, yo estaría en el piso. Estaría triste o estaría deprimido, pero esta persona tiene algo que yo no tengo. Y creo que yo tengo la respuesta. Esa persona tiene algo que tú no tienes. Esa es la respuesta, no hay más. Porque una cosa es el Espíritu Santo, que lo recibes cuando crees en Jesús, es una dádiva, viene como garantía, sin derecho a devolución, nunca se irá, es nuestro sello delante del Padre de que ya no somos hijos de vecino, sino que le pertenecemos a Cristo. Ese sello nunca se borra de ti y es gratis. Pero una cosa es tener el Espíritu y otra muy distinta es tener el poder del Espíritu. Tener el poder del Espíritu y saber todas las cosas que Él puede hacer. Yo me acuerdo bien, les voy a poner un ejemplo. Algunos ya lo saben de memoria. En febrero de este año, el primer domingo de febrero, después de haber celebrado nuestra reunión aquí en Jasón, este mismo lugar se inundó hasta la altura de mis rodillas. Llovió tanto que el agua se entró por todas partes y se inundó hasta la altura de mis rodillas. Y me acuerdo que ese día cuando vinimos y vimos todo inundado, muchos de nosotros lo que hicimos fue sacrificar nuestros zapatos, arremangarnos la camisa, agarrar unos baldes y nos metimos al agua y empezamos a sacar el agua en baldes. Éramos una cosa de 15, 20 personas probablemente sacando el agua en balde, arremangados, balde y subíamos, botábamos el agua. Habían pasado como 3 horas, 2 horas y media, 3 horas. Y el agua no había bajado ni siquiera 5 centímetros. Y todos ya estábamos muertos y agotados y destruidos virtualmente. En eso llegó la alcaldía. Y tardaron como 5 horas más en poner una dragadora, una de esas cosas que chupan agua. Pero cuando yo vi el monstruo que nos conectaron, dije, Dios, gracias, esto era lo que necesitamos. Y pusieron la dragadora, la metieron por una ventana y empezó a chupar el agua. Era hermoso, así. Era increíble. Lo que 20, 30 hombres no podíamos hacer, lo hacía en un minuto. Y se tragaba todo, tanto tragaba el agua que nosotros teníamos que darle agua a la dragadora para que siga tragando porque necesitaba tener cierto espacio de agua. Entonces la metimos en un balde y nosotros baldeábamos al balde y la dragadora hizo en una hora lo que nosotros no habíamos podido hacer en 7. Y muchos cristianos viven su vida igual hoy. Se meten al agua de la vida cristiana, se arremangan la camisa, cogen su balde y dicen, voy a vivir como cristiano. Y empiezan a luchar con sus problemas y a baldear sus enfermedades y a seguir adelante con sus penas y a infundir ánimo a los demás y terminan exhaustos porque no son dragadora. Todos necesitamos un poder superior y ese poder está en el Espíritu Santo. Lo mejor es que ese Espíritu Santo está disponible para ti hoy. Ese mismo poder está disponible para ti hoy. Me acuerdo que cuando la alcaldía nos ayudaba a sacar el agua, nos contaban que habían otros lugares inundados. Y decía, pobrecitos, no tienen dragadora. Porque la vida es distinta cuando tienes el poder del Espíritu para ayudarte. Vamos a ver qué dice Hechos 1. Acompáñame a Hechos 1, 4 al 5. Y luego vamos a saltar al verso 8. Jesús está hablando. Y los reúne. Y les manda que no salieran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Verso 8. Y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta palabra, y serán bautizados, que utiliza Jesús, bautizado, es la palabra griega baptizo, que quiere decir inmersión, meterte hasta adentro. Es por eso que nosotros creemos que el bautizo es por inmersión y no por salpicación, ¿sí? Porque tienes que entrar dentro del agua, tienes que entrar hasta adentro. Y dentro de poco vamos a tener un bautizo. Nos vamos a bautizar voluntariamente. Los que tomemos la decisión de seguir a Cristo, vamos a bautizarnos voluntariamente. Y a los que yo los vea muy pecadores, los voy a tener ahí un tiempo en el agua hasta que vea salir burbujas. No me van a filmar y no van a mandar ese video a ningún lado, porque voy a limpiar ahí sus pecados. ¡Sales ahora!, ¿no? Y luego saldrá un hombre nuevo, ¿sí? Con ganas de vivir. Es lo que saldrá, ¿sí? La palabra que usa Jesús es esta: inmersión. Quiere decir que serás inmerso en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de la hermosa canción de Marcos Brunet que cantamos? Yo en ti y tú en mí. Más o menos es eso lo que nos está diciendo Jesús. El Espíritu va a estar en ti, pero primero tú tienes que entrar en Él. Eso es lo que dijo Jesús. El Espíritu entrará en ustedes, pero ustedes primero serán inmersos en el Espíritu. No solo serán llenos, sino que serán inmersos en el poder del Espíritu Santo. Ahora, esta palabra poder que utiliza Jesús en el verso 8 dice: y recibirán poder, es la palabra griega dynamis. Esa palabra se traduce por poder. Es la misma palabra que utilizamos para la palabra dinamita, ¿sí? Dinamita viene de dynamis, que quiere decir poder. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que vamos a recibir un poder explosivo. No un podercito nomás. Un poder explosivo, trintrotolueno. Es lo que es el poder del Espíritu Santo. No es poca cosita. Ahora, fíjense a quiénes les está dando Jesús esta promesa. Los muchachos que están ahí no son dignos de medalla, ¿no ve? De hecho, toditos sacaron 100 en la prueba de cobardía, ¿verdad? Solo Juan sacó 80, pero el resto estaba top, top. Los últimos 3 años Jesús no se les había pasado felicitándolos, sino que diciéndoles: ¿qué pasa, hombres de poca fe? Pues muchachos, estoy con ustedes, no tengan miedo, no teman. Esta gente era gente que había vivido con Jesús y que sin embargo no estaban logrando lo mejor de sí mismos. No estaban dando lo mejor de sí mismos. Y Jesús les dice a ellos: recibirán poder. Unos días antes, estos que estaban ahí en la última cena comiendo con Jesús y que le dijeron: no te abandonaremos, fueron los que realmente le abandonaron. Pedro, que era el que dijo: yo daré mi vida por ti, 3 veces le negó, 3 veces. Y todos se hicieron gas cuando Jesús estaba en la cruz, y el único que estaba ahí era Juan, hecho al hijo de María, y todos le abandonaron, todos. Y cuando Jesús se apareció delante de ellos, no creían. Decían: Jesús, no es Jesús. Las mujeres nos dijeron que aparecería. ¿Será Él? ¿No será Él? Y Jesús les dijo: soy yo. Y cuando vino Tomás, que no había visto nada, dijo: yo no les creo. Pero las mujeres lo han visto. A las mujeres nadie les cree. Pero nosotros lo hemos visto. No les creo. Ustedes son unos fanfarrones. Quiero meter dedo, llaga, herida. Quiero tocar. Y Jesús se aparece y le deja meter sus manos en su costado y en sus heridas de sus manos. Y estos cobardes, porque era lo que eran, se parecen a nosotros. Que tarde o temprano vamos dando paso atrás y paso atrás. Y a esa misma gente Jesús les promete: recibirán poder del Espíritu Santo, un poder explosivo. Y esos mismos cobardes, 5 minutos después de haber recibido ese poder explosivo, con una sola prédica, lograron más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y esos mismos cobardes se transformaron en valientes y llevaron el Evangelio donde nunca antes había llegado. Y 2,000 y tantos años después, seguimos habiendo cristianos por ellos. Ese mismo Espíritu está a tu disposición hoy. El mismo puede darte fuerzas, te puede ayudar a seguir hablando de Jesús. Ese espíritu hace que hombres cobardes se transformen en gente valiente, en cambiadores de mundo. Tú tienes ese espíritu y su poder está disponible para ti hoy. Mira, yo te voy a decir cuatro cosas que puede hacer el Espíritu por ti cuando te da su poder. Para los que toman notas. Número uno, te da poder para dar testimonio sólido de Jesucristo. Es decir, para que dejes de ser cristiano nominal y te transformes en testigo verdadero de Cristo. Acompáñame a 1 Corintios 2:4-5. Habla Pablo, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es, quiero ser honesto con ustedes, hermanos corintios, no soy el mejor predicador. De todos los que andan por ahí, yo debo ser el menos. Pero no me sustenté en mi predicación, sino que lo hice en el poder del Espíritu Santo. De eso se trata. Para hablar de Cristo se necesita poder. Ahora, si yo les tuviera que hablar de mi vida personal, por ejemplo, realmente no creo ser el mejor predicador ni estar cerca del mejor predicador. Creo que estoy bastante lejos, pero tampoco me preocupa alcanzarlo el mejor predicador. Lo que sí les puedo testificar es que algo pasa cuando predico. Es como si me insertaran un software en mi cabeza, ¿sí? No lo puedo entender, nunca lo he podido entender, nunca lo he podido explicar. Realmente lo que sucede es como si me insertaran un software en mi cabeza y de repente me insertan también la versión Reina Valera 1960. Todo eso está aquí adentro y de repente empieza a fluir. Y vienen ejemplos, y vienen citas bíblicas a mi cabeza, y vienen ideas, y todo empieza a fluir cuando estoy predicando. Y no soy yo. Yo me preparo para predicarles, sí, hago mi predica, estudio, todas las cosas que hay que hacer responsablemente. Pero las cosas que suceden aquí adelante el rato que estoy predicando no las puedo explicar. Simplemente pasan. Yo lo único que hago es decirle, Señor, por favor, si vas a usar a alguien, úsame a mí. Si alguien quieres usar, yo quiero ser usado de ti. Y pum, el software entra y las citas bíblicas aparecen, hasta citas bíblicas que no me acuerdo haber leído, pero sé que las he leído alguna vez, pero no me las acordaba, están ahí, pum, salen. O algo así me pasa con la música. No es secreto para nadie que siempre les digo, de todos los músicos, el peor músico soy yo, y anhelo el día en que ya no tengan que hacerlo, porque sé que les estoy destrozando los tímpanos. Pero pasa algo que no puedo entender. De veras pasa algo que no puedo entender. Cuando estamos aquí en los ensayos de música y empezamos a sacar canciones, Dios, de veras, tú eres mi testigo, de repente empiezo a sacar canciones y me doy cuenta que esa nota es si menor, de cómo no hay, aquí es todo me suena igual, pero cuando estoy haciendo algo para Dios, a ver, trataré de sacar Chayanne, no puedo, y sus canciones son más fáciles, pero cuando lo hago aquí, pum, funciona, y le pido a Dios y le digo, Señor, ayúdame. Y pum, la voz sale. Me acuerdo la primera vez que hemos sacado esa canción que hemos cantado hoy día de Jesús. La primera vez no llegaba. No llegaba la nota. Tomaba agua. Me calentaba la garganta. Consideré la posibilidad de bajar de tono para llegar a la nota. Pero después, no. Es como si la garganta se hubiera abierto sola. Ha pasado algo que yo no puedo entender. Algo que es sobrenatural. Y de no tener ningún recurso musical, encima tengo músicos, tengo gente que está ahí conmigo. Eso puede hacer el Espíritu Santo, haz la prueba. Él te puede dar poder, dice su palabra. No vayan a tener miedo de lo que dirán cuando tengan que hablar de mí, porque en ese mismo momento el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he enseñado. O sea que a ti también te pueden insertar el software de la versión de Biblia que quieras. Solo no tengas miedo y haz la prueba. En ese mismo momento te será dado. Porque el mismo Espíritu está disponible para ti hoy. Lo segundo que Él puede hacer, te puede dar poder cuando eres débil. Te puede dar poder cuando eres débil. Acompáñame a Romanos 8:26.
Romanos 8:26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué dice? En nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú eres débil, ¿quién viene a tu ayuda? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, Él te puede dar poder cuando tú eres débil. En la inundación, cuando ya no podíamos más, vino una dragadora. No hubiéramos sacado el agua nunca. Ya nos habíamos desanimado. Y cuando ya nos habíamos desanimado, lo único que quedaba por hacer era orar. ¿Qué tal esa fe? Lo único que quedaba. Entonces nos fuimos afuera, nos agarramos de las manos y dijimos: Padre, si en algún momento te necesitamos fue hoy, así que ayúdanos a sacar esa agua. Y ahí tocaron el timbre los de la alcaldía. ¿Necesitan una dragadora? Era para nosotros. En nuestra debilidad necesitábamos que alguien saque el agua. En lo que tú eres débil, ¿en qué eres débil? Ah, hermano, mis hijos me están ganando. Pídele ayuda al Espíritu Santo y Él te dará poder para ser padre de verdad, madre de verdad para tus hijos. Ay, hermano, me está ganando mi trabajo, ya no estoy pudiendo, me está ganando. Te está ganando porque estás como yo, metido hasta la rodilla en el agua, arremangado y con tu balde, hermano, estás perdiendo tu tiempo. Pídele al Espíritu poder. Y deja que Él saque la inundación de tu trabajo. Pídele ayuda a Él, que venga fuerza sobre fuerza, que ya no estás pudiendo. Ya no puedo con mi familia, hermano. Yo creo que a mis papás los voy a mandar de vacaciones. Ah, esperaban que diga otra cosa, ¿no? Pecadores. Cuando ya no puedas más, date cuenta, estás baldeando solito. Cuando alguien dice ya no puedo más, ese es indicativo de que has estado baldeando solito. Deja de hacer el trabajo que Dios puede hacer por ti. Amén. Amén. Me acuerdo que cuando habíamos alquilado nuestro primer departamento con la Carly, era un departamento pequeño pero hermoso, que quedaba en un cuarto piso. No había ascensor, así que todo lo trasladamos a mano limpia. Y me acuerdo que habíamos comprado nuestro primer living y nuestro primer comedor y teníamos que subirlo a mano limpia. Y entonces pedimos ayuda a un buen amigo mío que está bastante más flaquito que yo. ¿Sí? No es que yo estoy diciendo que estoy flaquito, sino que estoy diciendo que el hermano está más flaquito que yo. ¿Sí? Y nos ayudó en la cargada. ¿Y saben qué? Subimos vitrina y subimos mesa y subimos silla y subimos sillón para una persona y subimos sillón para dos personas. Cuatro pisos, bajamos, subimos. Mi papá, yo, el amigo, mi hermano estábamos ahí ayudando entre hombres. Cuando ya venía el sillón de tres cuerpos, yo ya no tenía fuerzas. Les soy honesto, ya no tenía fuerza. Y a la altura del tercer piso ya no daba. Entonces solté el sillón. Tengo que confesarlo. Lo solté. Y los otros tres seguían. Dale, dale, si se puede, metale. Subí, subí, subí. Curva. No golpes. Cuidado, pared. Y yo estaba con ellos, pero yo no agarraba el peso. Hermanos, he subido dos pisos un sillón sin siquiera tocarlo. Era maravilloso. Y llegamos arriba y todos, qué pesado, no, sí, peso grave. Sí. Cuando se te acaban las fuerzas, qué bueno es que haya otro llevando la carga. Cuando eres débil, qué bueno es otro que haya que diga, yo soy fuerte, yo puedo llevar tu carga. Acompáñame a 2 Corintios 12, 2 de Corintios 12. 9 al 10. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Y Dios me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en dónde? ¿En dónde? Mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso solamente lo puede decir alguien que tiene el poder del Espíritu Santo. Pero lo bueno es que tú puedes pedirle al Espíritu que te asista en tu debilidad. No necesitamos hacernos los fuertes delante de Dios. A Dios no le sirve el yo puedo, Señor, no te preocupes. Ahora que tengo hijitas, veo muchos dibujos animados y hay un dibujo que se llama Manny a la obra. Es hermoso el dibujo. Y este Manny a la obra es un handyman, es uno de esos que es electricista, plomero, carpintero, todo, ¿ya? Capísimo el Manny. Y tiene su taller al lado de un señor que vende dulces, los dulces más ricos del mundo, ¿ya? Pero es un señor que es un inútil para todo, el señor Lopard, ¿ya? Y el señor Lopard agarra y está colocando su puerta. Entonces sale Manny con sus herramientas y le dice: señor Lopard, buen día, ¿quiere que le ayude a poner la puerta? No, Manny, no te preocupes, yo soy experto en poner puertas. Y esta hora se le cae la puerta, se le rompe el vidrio. ¿En serio no quiere que lo ayude, señor Lopard? No, Manny, tengo hartos vidrios ahí adentro, soy bueno colocando vidrios. Este señor Lopard nunca acepta ayuda, nunca. Y se la pasa la vida metiendo la pata. Y muchas veces pienso que somos parecidos al señor Lopard. Que cuando Dios está con la mano extendida para ofrecernos ayuda, decimos: no, señor, yo puedo solito, es mi mamá, la conozco hace años, yo sé dominar su carácter. Que cuando el Señor está con la mano extendida ahí para sanarnos de una enfermedad: no, Señor, no te preocupes, años que vivo con esta enfermedad, ya me he acostumbrado. Y hasta cuando no me duele me siento raro. Y Él está con su mano ahí extendida para ayudarte. Hermano, hermana, cuando eres débil, Él es fuerte. Él puede darte poder en tu debilidad. Amén. Tercera cosa. Él puede darte poder para tener esperanzas en un mundo que ha perdido las esperanzas. ¿Qué es esto? Él puede darte poder para tener esperanzas en un mundo sin esperanzas. Acompáñame a Romanos 15. Romanos 15, verso 13. ¿Les estoy dejando buscar o no están encontrando? Están en Génesis 8, Levítico, Números, Deuteronomio. Están. Romanos 15, 13. ¿Ya llegaron? Dice: y el Dios, qué lindo es esta cita, me encanta. Dice: y el Dios de la esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo puede darte esperanzas. A ver, necesito un voluntario. ¿Hay algún voluntario? ¿No hay? ¿Nombre voluntario? Osmi, llenámelo con agua hasta el borde. Y otro voluntario. Chichi, pásame un vaso transparente, por favor. Sí, del baño, hermano, porque es agua para... Sí, hasta el borde. Ahora, Chichi, tú me vas a agarrar esto mirando hacia la gente, ¿ya? Ahí viene el agua. Este espacio llega a ustedes con el auspicio de EPSAS. Vente por aquí, Osby. Ya, entonces ellos me van a ayudar, ¿sí? El Osby me va a agarrar el micrófono y yo voy a agarrar el agua. La cosa es así. Más o menos esta es la cantidad de esperanza que tiene toda persona. Haz de cuenta que el vaso es tu vida y esa es la cantidad de esperanza que tienes. Entonces, cuando viene un problema, una necesidad, cuando aprueban una ley que no te gusta, tu esperanza no alcanza para mucho. El médico dice que te queda poco tiempo de vida y tu esperanza no alcanza para mucho, porque tu esperanza es limitada. Pero Él dice: yo haré por el poder de mi Espíritu que su esperanza abunde hasta que rebalse. Nunca te olvidarás de esto. Con el Señor, las esperanzas van más allá de tu vida. Amén.
Amén.
Llévenselo atrás, por favor. Gracias. Dios quiere darte esperanzas por el poder de su Espíritu Santo. No quiere que confíes en tus esperanzas que son limitadas, que no alcanzan para mucho y que terminan. Dios no te da esperanzas para lo apenas suficiente, para que aguantes un poquito, hijo, ya se viene algo mejor, ya vienen, tú tranquilo, te estoy dando. No, Él quiere que rebalses de esperanza. Quiere que tu esperanza sobreabunde. Y Él puede darte el poder de su Espíritu para que tengas esperanza en un mundo que no tiene esperanzas. Tú enciendes la televisión, ves los diarios y lo único que escuchas es: no hay esperanza, esto se está yendo en picada. Agárrense, sálvese quien pueda.com, ¿no? Pero Él quiere que rebalses de esperanza. Solo con el poder de su Espíritu Santo. Y número 4, y quizás el más lindo de todos. Él puede darte el poder de su Espíritu Santo para que experimentes la plenitud de Dios. Él puede darte el poder de su Espíritu para que experimentes la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir eso de la plenitud? Hay muchos cristianos, tristemente hay muchos cristianos que han hecho la oración para recibir a Jesús como su Salvador, probablemente se han bautizado, asisten regularmente a la iglesia, sirven en algún servicio, viven una vida cristiana, leen su Biblia, tienen fe y están genuinamente tratando de ser mejores personas, pero la verdad es que entre ese cristiano y un no creyente no hay mucha diferencia. Siguen habiendo problemas, siguen habiendo necesidades y matrimonios que se divorcian y familias que se separan y problemas por aquí, problemas por allá y no hay victorias, no hay respuestas a las oraciones y nada parece funcionar, pero esa persona es cristiana. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo honestamente creo que se ha metido al agua hasta las rodillas, se ha remangado las mangas, ha agarrado su balde. Ush, ush. Está sacando el agua en sus propias fuerzas. Está sacando el agua en sus propias fuerzas. No hay poder. Hay espíritu, pero no hay poder. Porque una cosa es tener el espíritu y otra es tener el poder del espíritu. Y para tener el poder hay que pedirlo. El espíritu viene gratis, pero el poder hay que pedirlo. Y muchos estamos baldeando nuestra vida cuando hay algo mucho mejor y mucho mayor que nosotros para salir adelante. Y mucha gente dice: Carlos Alberto, ¿hay algo más en la vida cristiana? ¿Habrá algo más que esto? Oro, leo mi Biblia, vengo a los cultos. ¿Habrá algo más? ¡Claro que hay mucho más! ¡Claro que hay mucho más! Acompáñenme por favor a Efesios 3, 14 al 15. Efesios 3, 14 al 15. Y esta es mi oración. La oración que hizo Pablo es mi oración por ustedes. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y seguimos adelante. Que les conceda conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en sus corazones y que arraigados y cimentados en amor sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hay plenitud que no conocemos. Y si alguien me dice, hay algo más en la vida cristiana, Carlos Alberto, claro que hay mucho más que lo que estás viviendo, hay mucho más. Hay levantarte cada día y escuchar que el Espíritu Santo te hable en tu oído y te diga dónde tienes que ir, cómo tienes que ir, cuándo tienes que ir, que te hable y te indique lo que tienes que hacer en tu vida, cómo hablar con la gente, cómo no hablar con la gente, y que de repente empieces a producir fruto del Espíritu y tengas amor, gozo y paz de verdad y paciencia y seas bueno y bondadoso con los demás y sientas que puedes ser más fiel a Dios y avances y tengas dominio propio, hay mucho más, y que toques a un enfermo y el enfermo se sane, y que hables con una persona y su vida sea restaurada, y que vayas y transformes lo que estás haciendo, que no seas un alumno más en tu universidad, un hombre más en tu trabajo, una persona más que se sube al minibús, sino que de repente hay algo más que se llama poder del Espíritu Santo y que está disponible para ti hoy si lo quieres, para que tu vida no sea igual, para que haya diferencia entre uno que no cree y uno que cree. Y eso no nos hace mejores que nadie, pero nos da ventaja. Siempre lo he dicho. ¿Qué ventaja es ir a buscar un empleo cuando el 80, 90%, 100%, 99% de los aspirantes van confiando en su maravilloso currículum y tú vas confiando en el Señor de los ejércitos, que es dueño de los cielos y la tierra? ¿Qué diferencia es ir a un médico que te va a recetar lo mismo que le va a recetar a cualquier parroquiano, pero tú vas confiado en que tu salud descansa en las manos del Dios Todopoderoso? Hay diferencia, hay más por vivir, hay más en la vida cristiana que lo que vivimos ahora. Solo está disponible para los que pidan. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y el que quiera va a pedir. Esta vez, a diferencia de todas las otras veces que hago la oración, no voy a orar por ti. Perdóname. Ya oré por ti hace un minuto con la cita de Efesios. Si alguien quiere pedir Espíritu Santo, lo va a tener que hacer hoy. Lo va a tener que pedir hoy en su propia oración. Si tienes vergüenza del que está a tu lado, espero que el que esté a tu lado te ayude a baldear tu vida hasta que saquen el agua. Pero si no tienes vergüenza, pedile al único que puede sacar el agua hasta que quede seco. Señor, necesito el poder de tu Espíritu Santo. Dios, te pido en el nombre de Jesús que si hay algo que tiene que venir a mi vida, es ese poder. Necesito ese poder para hablar de ti, para dar testimonio de ti, para hablar vivamente de lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Necesito ese testimonio porque soy débil en muchas áreas. Peleo con mi pecado, peleo con mi vida, peleo con enfermedades, peleo con situaciones. Necesito que lo hagas tú, no quiero hacerlo yo, Señor, porque ya estoy cansado, ya no puedo, mis fuerzas no dan más. Señor, te pido por mi vida, Dios, ayúdame a tener esperanzas en medio de este mundo desesperanzado. No quiero temblar, no quiero tambalear, no quiero dar pasos atrás, no quiero escapar como los cobardes. Quiero mirar hacia adelante, extenderme a lo que tienes más adelante para mí. Quiero vivir una vida digna de alguien que tiene el poder de tu Espíritu Santo. Que la gente lo note, que me miren y lo note, que yo hable y lo noten, Señor, que pueda ser de bendición para la gente, que toque vidas y las transforme, que mi palabra transforme las vidas de otros, que mi mano transforme la salud de otras personas. No quiero ya ser yo, Carlos Alberto, como soy, así nomás. No me sirve, no me gusta, no me interesa. Quiero tener el poder de tu Espíritu Santo. Quiero trascender fronteras. Quiero que mi vida impacte mi entorno. Me niego a morir, Señor, como he venido a este mundo siendo uno más. Quiero ser alguien que marque la diferencia. Y eso no lo puedo hacer sin tu Espíritu Santo. Pero más importante que todas estas cosas, quiero conocer la plenitud que hay en ti, Señor. La anchura, el largo, la profundidad de lo que hay en tu amor. Quiero conocer tu corazón. Quiero entender tus pensamientos, caminar según tu voluntad, hacer las cosas conforme a ti te agradan, no para mí, Señor, sino para ti. Que el día de mañana, Señor, yo pase de este mundo y se me recuerde porque te amé y no por mi nombre, porque te serví y no por mi nombre, porque te seguí aún contra todo y no por mi nombre, Señor. Sé que tú tienes ese mismo poder para mí hoy y no me voy a conformar en que se los des a otros y no me lo des a mí. Quiero ese poder para mí, Señor, y quiero tener verdadera comunión contigo, buscarte, Señor, y encontrarte como promete tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.